Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, hablando de esta historia tan antigua y a la vez, por un lado tan antigua, y el otro día me escribió un catedrático de Estados Unidos y me dijo que estaba muy bien ocuparse de esta historia que no es muy tenida en cuenta o no siempre es conocida por los otros judíos. Uh-huh. Y yo pienso que es así, ¿no estás de acuerdo?
Sí, pero por eso también nuestro empeño en hacerles llegar una historia de las diásporas, ¿no? De la diáspora sefaradí o de la diáspora ashkenazí, que son concretas y determinadas, sino de todas las diásporas, porque salimos dispersos en todas las direcciones.
Y una de ellas
fue lo que se llama Oriente. El capítulo se llama Los judíos de Oriente, aunque de lo que vamos a hablar es del país más al occidente, que es Marruecos, porque está en la punta, digamos, occidental del mundo conocido, solo que no en Europa, sino en África.
En el norte de África. Y en general, tampoco, salvo los que pertenecen a esos lugares, yo me doy cuenta muchas veces cuando cuento sobre los judíos de Argelia o los judíos de Túnez o los de Libia, como que parecería como que no pertenecen a esta historia general que es súper interesante y la historia de los judíos de Marruecos tiene todo un pasado muy rico dentro del judaísmo. Así que bueno, empezamos por contar y decir que entre los judíos de Marruecos y la península ibérica siempre hubo como un ida y vuelta constante. No todos los judíos, que esto es importante también señalarlo, que han vivido en Marruecos están relacionados con el judaísmo sefaradí. Pero eso lo vamos a hablar después, con la expulsión de los judíos de España. Ahora estamos hablando de una historia muy antigua que es importante conocer, porque si no, cuesta mucho entender a estos judíos que están, se supone desde el siglo III, la vez pasada lo dijimos, viviendo ahí en Marruecos, en esta zona del norte de África, y que han tenido muchísima relación no solo con lo que es la península ibérica, con Portugal, sino también con Sicilia. Han tenido una influencia muy grande, son judíos del Mediterráneo, de las costas del Mediterráneo, y ha habido mucho intercambio entre ellos, pero además un judaísmo extremadamente interesante. Bueno, esta vez nosotros vamos a empezar con los judíos que se escapan. Los judíos estaban, ya dijimos, del siglo III viviendo en la península ibérica y muchos de ellos estaban dispersos ya casi en toda España y sobre todo muchos de ellos vivían en Toledo cuando llegaron los visigodos. Los visigodos, los bárbaros, como habitualmente se llamaba a todos estos pueblos, una invasión de ellos que todavía no estaban demasiado bien convertidos al cristianismo, así que por un tiempo fueron gobernados por los obispos. Y estos que se van a instalar en Toledo empiezan una lenta pero sistemática persecución de los judíos, sobre todo alentados por estos obispos. Creo que había uno que se llamaba Julián, que era un judío converso. Siempre, no sé si ese es un dicho español, seguramente lo será, pero acá en la Argentina hay un dicho que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo. Como la mayor parte de nuestros dichos son heredados de España, seguramente será así. Y la persecución fue terrible. Les empiezan a prohibir la celebración del Shabbat, el tener esclavos. En esa época la gente no pagaba empleados. El que no tenía esclavos no tenía manera de cultivar ni de hacer nada. No es porque la esclavitud estuviera bien, pero la esclavitud era una especie de mano de obra. Después les trataron de impedir la circuncisión de los chicos y empieza toda una persecución que también hay historiadores que dicen por la forma en que se repiten estas prohibiciones es evidente que no tenían éxito, pero lo cierto es que la vida de los judíos se hizo insoportable y los visigodos fueron los que impusieron el estatus de ser bicámara. Los judíos le pertenecían al rey, o al noble a quien fuera, era una especie de objeto que pertenecía. Y eso continuó a lo largo de toda la historia, y se dice que muchas cosas también fueron tomadas por el nazismo, a pesar de la antigüedad que tenían. Y bueno, lo cierto es que muchos judíos, los que pudieron, se escaparon. Entre el 581 y el 693, muchos se fueron a Marruecos, porque Marruecos es el país que está más cercano a la península ibérica. Todo el tiempo esto fue unida y vuelta. Y lo cierto es que muchos de ellos vuelven con la invasión de los musulmanes. La leyenda negra y española, sobre todo del historiador Sánchez Albornoz, que tiene toda una cosa profundamente antijudía, dice que los musulmanes pudieron entrar en el 711 por la traición de los judíos que abrieron las puertas de las murallas de Toledo. Bueno, y otros dicen que simplemente cansados los judíos de los sufrimientos que les infligían los visigodos. Lo cierto es que, algunos volvieron y otros no. En Marruecos gobernaron diferentes dinastías. Una de las más importantes fue la de Idris II. Esto fue entre el siglo VIII y el siglo IX. Y él estableció su capital en Fez, porque también, digamos que Marruecos tuvo, de acuerdo a las dinastías, diferentes capitales. Y entonces él autorizó a todos los judíos a establecerse allí. Para él los judíos estaban bien. Tenía toda una cosa de tolerancia y de aceptación de ellos. Pero después vinieron los almorávides, que venían del sur, eran tribus mucho más, hoy en día se diría fundamentalistas. Evidentemente esto siempre existió en todas las religiones, pero en Islam también esto fue una característica. Y estos almorávides tenían su capital en Marrakech y les prohibieron a los judíos vivir allí. Así que dicen que el periodo del gobierno de Idris y sus sucesores fue uno de los más brillantes. Estamos hablando de la antigüedad porque hubo otros periodos brillantes del judaísmo marroquí, desde el punto de vista espiritual e intelectual. Digo por la cantidad de rabinos y de... Eran rabinos y muchos de ellos eran eruditos. Y a pesar de que muchos después se fueron también a España, sobre todo a Córdoba, uno de ellos fue el rabino Isaac Alfasi, se fue de Fez para Córdoba, igual... esta vida judía tuvo un gran vigor y una gran riqueza. Los almorávides llegan ahí a lo que es el Andalus y también empieza toda la decadencia andalusí, pero parece ser que a algunos judíos no les fue tan mal con los almorávides. Los almorávides y después los almohades practicaban la conversión de los judíos. Y entonces esto va a tener que ver, por ejemplo, con el abandono de Córdoba y la partida de la familia de Maimónides, de su familia. Maimónides era un joven, para evitar la presencia y además esta conversión forzada. Hay una historia también que cuenta que hubo un centro importante de estudios rabínicos en yo no sé cómo se dice tengo que decirlo en la zona de la región del Atlas de lo que es uno de los oasis más importantes cuento esto para que la gente tenga conciencia de que los judíos, ¿dónde estaban? Estaban en prácticamente casi todo el territorio de Marruecos. No estoy hablando de aquellos que son descendientes de bereberes. Si uno entra y mira en internet, habla de judíos bereberes. Yo lo que tengo es la curiosidad de saber qué son judíos bereberes. Todavía no logro darme cuenta. No sé si alguna vez volveré a Marruecos, donde estuve dos veces. Pero esto me parece extremadamente interesante, porque ellos han estado prácticamente en todo el territorio que es de Marruecos. ¿Tengo tiempo para contar algunas otras cosas más?
Sí.
Bueno, después vienen los almohades. Y los almohades son todavía mucho más rígidos y mucho más severos con, no solo con los judíos, también con los cristianos. Se termina el Al-Ándalus, esa notabilísima civilización, y después los reinos de taifas, porque ellos son totalmente intolerantes. Los judíos se escapan a territorio cristiano, y los cristianos que pueden también. Y en esto es Ibn Tumar, que es el que va a gobernar en sus cosas, y bueno, y ahí empieza esta época de decadencia. Es un fanatismo terrible y también estos almohades, la familia de Maimónides termina yéndose de la península ibérica y se van a Fez. En Fez que había academias de estudios rabínicos, pero por otro lado también está estos almohades que son terribles. Y entonces otra vez Maimónides tiene que mirar, primero viven ahí, pero después se empiezan a inmolar los judíos. Y un Shoshan, que era un reputado rabino, se deja quemar porque los judíos están adoptando el martirio frente a esta corriente fundamentalista musulmana o de los moros de Marruecos. Y entonces es ahí donde, antes de irse, porque después la familia de Maimónides se va de Fez, él le dirige desde allí una carta a todos los judíos donde le dice que los judíos no deben practicar el martirio, los judíos no se inmolan por la religión, los judíos, eso es algo totalmente ajeno al judaísmo, era algo que estaban copiando evidentemente del cristianismo, tampoco se quedan viviendo en los lugares donde a los judíos no les es permitido vivir libremente su religión, o por lo menos tolerantemente. Y entonces lo que él dice es que hay que fingir ser musulmán y después irse de esos lugares, no quedarse allí. Bueno, todo el judaísmo europeo, el Ashkenazí también, estaba padeciendo las persecuciones de los cruzados en su marcha hacia Israel o a Jerusalén, a lo que es Tierra Santa, y entonces también los judíos de Ashkenazim también se encerraban en las sinagogas y se dejaban quemar vivos. Es una práctica contra la que él se opuso terminantemente, Maimónides. Bueno, entonces estos judíos que se van terminan volviéndose, se van a lo que es la región del norte de España, se van con los reyes de Aragón, a Cataluña y a Mallorca, donde los tratan bien. Y aparecen después, constantemente se suceden distintas dinastías. Y hay dos dinastías, unas son las Benimerines, por lo menos así se dice en castellano, donde en la cátedra de España me enseñaron a mí. Sé que los Benimerines fueron muy amistosos con los judíos. En el 1275 fueron atacados por una muchedumbre de Moor, como se dice en inglés, que estas cosas les pasaban a los judíos también en Europa, y entonces los protegió el sultán. Lo que pasa es que era una dinastía benevolente, pero lo que se daba cuenta además era de la capacidad de estos judíos. Muchos de ellos ya funcionaban como embajadores de los reinos cristianos los necesitaban a los judíos para cumplir esta función, de gente que conocía la mentalidad musulmana, la mentalidad de estos judíos de Marruecos, y entonces lo que hacen es ponerlos a trabajar para sí. Y en estas cosas lo que van a hacer estos, van a participar del comercio del oro, del oro de, nosotros acá decimos Sahara, en España me di cuenta que dicen Sáhara. Uh-huh. Y bueno, fue muy importante todo el tema del comercio del oro. Por mucho tiempo el oro fue sobre todo desde el Sudán, creo, hasta Europa, y estos judíos participaron en esto y tenían también relaciones con el comercio de la zona, no solo del Sahara, sino del área transahariana. También pasaban por ahí las caravanas que iban a la ruta de la seda, y entonces estos judíos se hicieron extremadamente ricos. Ahora, ser extremadamente ricos era algo relativo para ellos. Eran también, hacían negocios junto, estos los benimerines, con los aragoneses, con lo que es Cataluña hoy en día, y tenían barcos para defender a Marruecos. Era un negocio bastante importante. No nos olvidemos que en esa época también existían los piratas. A cambio de esto, lo que pagaban eran unos impuestos espantosos, enormes fortunas. Y también es necesario saber y recordar que cuando cambiaban los vientos, las tornas de los vientos, a estos judíos los mataban o, como ya pasó en varias oportunidades, o los torturaban con muchísima crueldad, y todo el poder y todo el dinero que tenían no les sirvió para nada, incluso para facilitar que fueran más codiciados los bienes que ellos tenían. También se dice que había en la región de los Montes Atlas gente de muy alto nivel, digamos, de erudición judía, estos que estaban. Y uno de ellos, muchos de ellos eran cabalistas, y dice que el último filósofo marroquí de la Edad Media fue Yehuda Nissim Ibn Malka, el hijo de la reina, quien vivía todavía en 1365. Esta es una historia constante de marchas y contramarchas. Cuando a los judíos les iba muy mal en España, se iban, muchos de ellos se fueron a Palmas de Mallorca, muchos de los expulsados en 1398 de Cataluña se fueron a Marruecos y se instalaron ahí. Hay como una constante, un movimiento constante, un flujo constante que va a durar para siempre, porque después tenemos en la época donde no había judíos, y sin embargo estos judíos, muchos de ellos ya son descendientes de los sefaradíes, que van a estar instalados también en Marruecos, van a entrar en territorio español para hacer negocios. Por eso es una historia interesante y apasionante. Pero además, ya estoy terminando, estos judíos de Marruecos han tenido una característica, no sé si lo contamos otra vez, pero bueno, lo que abunda no daña. Estos judíos de Marruecos y después los que se van a instalar ahí, que son los judíos sefaradíes, van a ser muy influyentes. Primero van a ser muy influyentes por toda la herencia cultural que traen. Tuvieron 1.300 años en España, han tenido tiempo y además han tenido insignes sabios, filósofos, rabinos. Pero además, en lo que ellos trabajaron fue en la conservación y en la expansión del judaísmo. Y lo hicieron en otras regiones, en el Oriente, en las zonas de lo que hoy en día es Rusia. Iban y enseñaban y educaban. Entonces, muchas de las cosas que se supone de gente que desciende de Sefaradín, no es así. Lo que ellos les enseñaron fueron los rituales, los educaron. Y eso, esa es la herencia que ha quedado, que muchas veces a los que no son sefaradíes se los considera sefaradíes porque tienen sus rituales religiosos, son una herencia de estos judíos sefaradíes que vivieron en Marruecos. Pero esto va a ser otra historia que contaremos.
Otra historia. Que como siempre servimos cada dos semanas desde Buenos Aires, cuando nos atiendes, Alicia Benmergui, muchas gracias. Volveremos a esta historia de las diásporas dentro de dos semanas. Solamente recordarles que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar, y si les interesa recibir un boletín cada dos semanas en su correo electrónico, por supuesto gratuitamente, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia.
No, muchas gracias a vos para poder contar todas esas historias que por lo menos para mí son apasionantes.